De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y saludamos a José Mi Viñas, como todos los lunes a esta hora, con su reto climático. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, nada, con expectación, a ver cómo va evolucionando el tiempo, aunque ya sabes que va a cambiar la cosa. Y sí. Bueno, pues luego lo contaré con detalle porque hay muchas cosas que contar, ¿eh? Y no solo en la península, también en Canarias.
Sí, bueno, ¿has estado ya en Canarias?
Sí, estuve la semana pasada, además...
Estuviste en Lanzarote, ¿no?
También relacionado con la muestra de cine, Se celebraron unas conferencias y me invitaron a dar una sobre el viento, que es la temática de este año del festival. Y bueno, encantadores los organizadores, y además me dio tiempo de conocer un poquito la isla y la verdad es que fantástico el lugar.
Es maravillosa la isla, sí, yo...
Aprovecho para mandar un saludo a los amigos de Tenique Cultural, que fueron los organizadores de ese ciclo de conferencias.
Digo que llevo 30 años sin estar en Lanzarote y tengo muchísimas ganas de volver porque me quedó un recuerdo imborrable de esos paisajes maravillosos. Bueno, ahora, claro, hablamos tanto de volcanes que pensar en paisajes volcánicos, pero eso es lo que es Lanzarote.
Es curioso porque
volcánica.
Cuando estaba por allí, por ejemplo, visitando Timanfaya, que es impresionante,
sí,
pues te venía a la cabeza constantemente el tema de La Palma.
Ya, claro, claro. Bueno, vámonos a las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Tenemos hoy mucha tarea por delante. Pilar Girón nos comenta que cada cierto tiempo escucha el dato de la concentración de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Le gustaría saber cómo se mide ese gas y en qué lugares se toman esos datos. ¿Qué le puedes contar a Pilar y de paso a todos nosotros?
Bien, pues la medición de la concentración de ese CO2 que hay en la atmósfera es un asunto complejo, no exento de dificultades. Hay diferentes técnicas para hacerlo y lo más común es que se utilice un analizador NDIR. Bueno, ¿qué es eso? Está basado en el principio de la absorción de radiación infrarroja. El aparato, básicamente, lo que contiene es una fuente y un detector de esa radiación que atraviesa una muestra de aire que se toma del ambiente. En función de cuánto CO2 haya en esa muestra, se obtiene en el receptor una medida de voltaje u otra y se puede deducir exactamente la medida de esa concentración de CO2. El problema es que la cantidad de ese gas es mínima, es ínfima. Ahora mismo estamos hablando de 417 partes por millón en volumen de concentración global. Y además, en el aire, en la muestra que se toma, pues hay otros gases traza. Por ejemplo, hay vapor de agua, ¿no?, que es un gas también muy potente de efecto invernadero. Eso complica las medidas. ¿Cómo se puede garantizar su fiabilidad? Pues se llevan a cabo calibraciones automáticas de manera continua con muestras de aire que contienen ya cantidades conocidas de CO2. La metodología es muy laboriosa, pero trabajando así se consigue medir la concentración de ese gas con una gran precisión. Y en cuanto a lugares donde se toman estas medidas, pues hay varias decenas de observatorios en el mundo donde se mide CO2 y se miden concentraciones de aerosoles o de otros gases de efecto invernadero, y son particularmente conocidos el de Mauna Loa en Hawái. Por ejemplo, las medidas que se toman en la Antártida y aquí en España, no nos olvidemos, tenemos el de Izaña en la isla de Tenerife, allí arriba, en las cañadas del Teide.
Pues ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas, como hizo Pilar, a través del correo, las redes sociales del programa o directamente al correo de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com. Meteorred, recuerden, con una sola R, o también a su Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro has seleccionado para hoy? Esos libros que vamos incorporando semana tras semana a nuestra biblioteca climática.
Pues aquí lo tengo encima de la mesa. Hoy es una novedad, publicado por la editorial Almuzara dentro de su colección Bo. Se titula El cambio climático en la historia de la humanidad y lleva como subtítulo De la prehistoria al presente. Sus autores son el historiador Benjamin Lieberman y la investigadora de ciencias de la Tierra, Elizabeth Gordon. Es un libro, Pepa, magnífico, muy clarificador. Está escrito con un gran rigor científico y además de una manera accesible, sencilla, muy fácil de entender. Y en él se va haciendo un recorrido por la historia de la humanidad, la vasta historia de la humanidad, y en cada etapa se comenta de qué forma el clima pudo influir tanto en el florecimiento y la expansión de una determinada cultura o imperio, como justamente en lo contrario, en su declive y en algunos casos colapso. A lo largo del libro, los autores indican con gran acierto que, si bien la influencia de los cambios climáticos ha sido innegable a lo largo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, no se puede achacar únicamente al clima todo lo que nos ha ido pasando. Es además una tesis que yo comparto y que los dos autores argumentan de una manera brillante. En el libro se avanza desde la fase fría que resultó decisiva en las primeras etapas de nuestra especie, ya que hubo ahí unos cambios en nuestra cuna africana, en zonas de selva que pasaron a convertirse en sabana, y eso fue determinante, hasta el cambio climático actual, lógicamente, que plantea un reto sin precedentes sobre el que hablamos aquí todos los lunes. Bueno, pues como digo, un libro muy recomendable, de verdad, del que vuelvo a dar sus datos. El cambio climático en la historia de la humanidad, escrito por Benjamin Lieberman y Elizabeth Gordon y publicado por Almuzara.
Actualidad del cambio climático.
En un trabajo reciente publicado en Nature se ha reconstruido la temperatura global de los últimos 24.000 años. Los datos hablan por sí solos. No solo tenemos ahora la temperatura más alta de todo el periodo, sino que la forma en que ha aumentado en las últimas décadas no tiene precedentes. Cuéntanos más detalles sobre este estudio, Josemi.
La verdad es que impresiona bastante ver la gráfica de esa reconstrucción paleoclimática de la que se extraen distintas conclusiones, todas ellas muy relevantes. Por un lado, la investigación verifica que los principales impulsores del cambio climático desde la última glaciación son las elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y también el retroceso de las capas de hielo, sobre todo en el Ártico. Se observa también la tendencia al alza de las temperaturas durante el Holoceno, desde que finalizó la última glaciación, sin que en ningún momento de ese periodo haya habido temperaturas más altas que las actuales, lo que mantenía todavía un cierto debate científico entre los paleoclimatólogos. Es muy significativo además el ritmo de calentamiento del último siglo y medio, que supera con creces el experimentado con anterioridad. Esta reconstrucción sugiere que las temperaturas actuales no tienen precedentes en los últimos 24.000 años y que la velocidad del calentamiento global causado por nosotros es más rápida que la acontecida en cualquier otro momento de ese periodo que se han analizado. Bueno, en resumen, la singularidad del cambio climático actual es algo incuestionable.
Hace algo más de una semana leí una noticia que decía que se habían avistado en distintos lugares de la costa de Asturias una pareja de búhos nivales. La noticia ha sorprendido a los ornitólogos porque nunca se habían visto tan al sur estas aves, que son aves árticas, ¿no? ¿Está el cambio climático detrás de esa circunstancia tan anómala?
Pues es la pregunta que está ahí flotando en el aire, igual que esos búhos, y es una de las hipótesis que barajan los biólogos especialistas en aves que están tratando de entender a qué puede deberse un hecho tan extraordinario como ese. Los búhos árticos nivales no suelen venir tan al sur, como mucho pues alcanzan zonas de Escandinavia o de Escocia en el norte de las Islas Británicas. No son aves que sean grandes migradoras, por lo que ese largo viaje que les ha llevado hasta prácticamente, bueno, hasta aquí, hasta Asturias, pues según dicen los ornitólogos, las debió dejar exhaustas y es posible que parte del trayecto lo hicieran descansando en algún barco que transita pues el Mar del Norte o el Cantábrico. Se han llegado a avistar, he leído, 3 ejemplares, pero uno de ellos al parecer murió en Cantabria. Y los otros dos se han visto varias veces alrededor de la zona del Cabo de Peñas, aunque uno de ellos en una ocasión se avistó en el puerto del Musel, en Gijón, es decir, que se están moviendo por esa zona de la costa cantábrica. Bueno, es difícil que la pareja logre sobrevivir aquí en el Cantábrico, aunque esta semana, como luego te voy a adelantar, con la llegada del aire polar, pues estarán más o menos adaptados al tiempo que van a tener. Pero según los especialistas, tanto el instinto como la necesidad de criar les va a hacer volver de nuevo hacia el norte en cuanto tengan la mínima oportunidad. Y bueno, la cuestión, el cambio climático ha forzado su migración hacia el sur. Pues más que el cambio climático, yo por lo que he leído a algún especialista, podría ser en un momento dado un episodio meteorológico muy extremo que les despistara y les forzara a escapar de su hábitat natural, que es la zona ártica. Y bueno, pues se vieron metidos en un viaje y fueron empalmando etapas hasta finalmente llegar aquí, ¿no? Es lo más probable.
Son dos búhos nivales despistados.
Totalmente. Parece que es eso.
No vamos a abandonar del todo este asunto porque otra reciente investigación revela que varias especies de peces, de crustáceos, de moluscos del Mediterráneo están cambiando su lugar habitual de residencia, se están desplazando a otras zonas más profundas, supongo que buscando hábitats donde les resulte más fácil adaptarse. ¿Nos puedes dar más detalles de esta investigación?
Sí, de alguna manera entronca con lo que acabamos de contar de los búhos. El estudio lo han llevado a cabo unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y para ello han analizado el comportamiento de 236 especies marinas que viven en el Mediterráneo y han podido constatar que el acelerado calentamiento de las aguas superficiales en el Mare Nostrum, el Mediterráneo, está forzando a muchos de esos animales a desplazarse varias decenas de metros más hacia abajo, hacia las profundidades. ¿Por qué? Porque de esa manera intentan buscar un nuevo hábitat donde el agua no esté tan caliente, esté algo más fría, al que estén mejor adaptados. Aunque esa emigración hacia abajo es una estrategia de adaptación, hay estudios diferentes a este que plantean que el margen de maniobra para estos seres es pequeño, ya que si las aguas siguen calentándose al ritmo actual o incluso mayor, también a esas profundidades empezará a subir la temperatura y esos peces, esos crustáceos, esos moluscos que se han analizado, pues no van a poder seguir descendiendo indefinidamente, ya que hay límites físicos para adaptarse al hábitat. Los responsables de este estudio indican que esta migración que ya está teniendo lugar no únicamente va a tener repercusiones ecológicas, sino también, por ejemplo, en una actividad como la pesquera. Lógicamente, pues en una zona donde se está pescando y los peces están a cierta profundidad, si se han ido más para abajo, pues ahí de repente no va a haber pesca. Claro.
Bueno, y vamos a acabar con otro asunto, porque la relación entre los fenómenos naturales, los cambios climáticos y los avatares de las sociedades humanas es fascinante. Un estudio ha relacionado distintas erupciones volcánicas ocurridas en el pasado con los colapsos de algunas dinastías chinas en los últimos 2000 años, ni más ni menos. ¿Tanto influyen los volcanes en nuestra civilización?
La verdad es que desde que comenzó la erupción de La Palma estamos como muy sensibilizados, ¿no? Lo comentábamos al principio, por la influencia de las erupciones volcánicas en las sociedades humanas. Los impactos a gran escala, la verdad es que únicamente están al alcance de las megaerupciones, que son aquellas capaces de bombear enormes cantidades de ese gas del dióxido de azufre del que se habla tanto, pero a la alta atmósfera, bastante por encima del nivel al que está alcanzando el que emiten las bocas de La Palma. Bueno, en esos casos es cuando se producen realmente enfriamientos a gran escala y alteraciones en el comportamiento atmosférico que terminan teniendo consecuencias en nuestra sociedad. Y es lo que se sabe que ocurrió con distintas dinastías en China. En este estudio que menciona se han podido constatar cómo el colapso o el declive de algunas dinastías chinas se produjo los años inmediatamente posteriores a que se produjeran erupciones volcánicas explosivas. ¿Cómo se ha podido determinar esto? Pues gracias al análisis de testigos de hielo de Groenlandia y de la Antártida. Allí aparecen perfectamente las trazas donde aparece ese gas, es decir, que se pueden datar los momentos de la historia en los que ha habido grandes erupciones volcánicas. En concreto se han localizado 156 entre el año 1 y el 1915, y el impacto que tuvieron algunas de ellas en la agricultura y en China provocó grandes hambrunas, conflictos sociales, y eso es lo que propició que algunas dinastías decayeran y terminaran colapsando, ¿no? Pero, de todas formas, los autores indican que el factor volcánico no fue el único, es decir, que hubo otra serie de factores que están en todo momento actuando, que de alguna manera es el argumento que aparece en ese libro que acabo de reseñar al principio de la sección.
Avance semanal de predicción.
Pues ya estamos avisados, sabemos que tenemos una semana movida por delante, así que hoy le vamos a dedicar más tiempo del habitual a la predicción. Vamos a ir por partes. Cuéntanos qué debemos esperar. En principio, para hoy, Josemi.
Bueno, pues ya en algunas zonas de España, todavía no en toda España, se está notando el cambio de tiempo. Los chubascos se han ido extendiendo en las últimas horas por gran parte de la península, chubascos que en algunos puntos son incluso tormentosos y están empezando a producirse nevadas por el norte. La situación viene marcada por una borrasca que está situada en el Cantábrico, asociada a una masa de aire frío polar que está empezando a penetrar por el norte de la península y que a lo largo de la jornada de hoy va a terminar formando una dana situada en la vertical del noroeste peninsular. Con esta situación, unas condiciones claramente invernales que irán a más según vaya avanzando el día. Bueno, las nevadas, que es un poco donde está la noticia. Hoy por la cordillera Cantábrica, el noroeste de León, durante las horas centrales del día y por la tarde ya llegando al sistema central, zonas aledañas, y a últimas horas, la zona del Alto Tajo y la Meseta Norte, con las cotas situadas ahora por la mañana en el noroeste entre los 700 y 900 metros, y en el resto de zonas irán bajando hasta los 800 y 1000. Hay una pregunta que se plantea la gente de Madrid, porque bueno, está un poco en el recuerdo el tema de Filomena. ¿Habrá una nevada? Bueno, vamos a ver. En Madrid, ¿hay posibilidad en la ciudad de Madrid de que pueden llegar a
caer copos
esta tarde?
Pero no va a ser una Filomena, ¿no?
Ni mucho menos. Es una situación pues que tiene sus singularidades. Ahora te lo voy a adelantar para martes y miércoles, pero no es ni mucho menos algo como lo de Filomena,
vale,
¿de acuerdo?
Vale.
por
Bien.
Precisar.
Pues venga, vamos a mañana martes.
Bueno, pues quizás sea el día más complicado de todo el episodio. Mañana esa borrasca ya se situará sobre la península y atentos a las nevadas muy intensas y abundantes en la zona del sistema ibérico, no solamente en áreas de montaña, sino en zonas circundantes del centro y del este peninsular, incluso la meseta norte. Aparte, lluvias abundantes, intensas, tormentosas por Cataluña, por Aragón y por Baleares, aparte de las nevadas. Y vientos también muy intensos asociados a la borrasca, por lo tanto un tiempo puramente invernal en gran parte del país, frío y desapacible. Las cotas de nieve en el noroeste suben mañana entre 1.000 y 1.400 metros, en el centro se mantienen en torno a 900-1.100 metros y en el sureste y la zona del Ibérico desde los 800 hasta los 1.200. De momento en los Pirineos las cotas un poco más altas, pero se van a producir también heladas. La jornada del miércoles, atentos a las nevadas, sobre todo en la cordillera cantábrica, seguirán nevando allí y lo hará de manera abundante, pero también por la zona del sur de Aragón, Teruel, el área del sistema ibérico. Allí seguirá nevando de forma importante y otras zonas del este de Castilla y León y del nordeste de Castilla-La Mancha. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Soria, Cuenca, Guadalajara e incluso zonas de la Comunidad de Madrid de cara a la segunda mitad del día. El ambiente más soleado por el suroeste, también por Canarias, cotas de nieve parecidas entre los 800 y 1000 metros en la zona del sistema central y el ibérico, y sigue ese ambiente frío con heladas que serán intensas en los Pirineos. Bueno, vamos a la jornada del jueves. Se mantiene esa inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad y con chubascos por muchas zonas, principalmente del extremo norte peninsular, el nordeste y Baleares, localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, lo que sería la costa vasca, zonas próximas de Navarra, también por Cataluña. Ya de cara a la tarde irán remitiendo esos chubascos. Serán también, o se producirán algunos ocasionales por la zona del Estrecho y algunas otras zonas del Mediterráneo. Las temperaturas esa jornada irán recuperándose ligeramente por el noroeste, por el centro, por el Mediterráneo, pero se mantendrá el ambiente frío con la cota de nieve entre los 1.000 y 1.200 metros, aunque en la Cantábrica será un poco más baja, entre los 800 y 1.000. Digamos que esta jornada ya las nevadas estarán más localizadas en áreas de montaña y no serán tan abundantes como los días anteriores.
Estamos hablando del jueves.
Sí, y aquí llega una nueva novedad y es el tiempo en Canarias. Se acerca una borrasca por la parte occidental del archipiélago.
Yo que pensaba que nos íbamos a librar.
Pues pues va a ser que no, Pepa, va a ser que no, aunque vas a ir a Lanzarote. Pero bueno, digamos que lo destacado es que no es habitual que haya una borrasca tan cerca de Canarias. De hecho, va a atravesar parte de Canarias si no hay una desviación en los modelos. Y sobre todo la parte occidental va a ser la más afectada, que es donde está la isla de La Palma con la erupción y con toda esa ceniza.
Eso es lo más preocupante,
que tenemos depositada en el terreno. Bueno, la jornada del viernes, ese episodio será bastante destacado de lluvias allí en Canarias con la formación de esa borrasca. Lluvias previsiblemente muy intensas y tormentosas por las islas occidentales, como digo, La Palma, Gomera, Hierro, Tenerife, alcanzando también el resto del archipiélago con menos intensidad. Los vientos asociados al paso de la borrasca también serán bastante destacados. En la península de Baleares, pues seguiremos con lluvias por el área cantábrica, nevadas en Pirineos, sistema central, montañas del sureste, pero ya no es la situación tan invernal de los días anteriores. Las temperaturas, eso sí, se mantienen sin grandes cambios. Y de cara al fin de semana, pues el sábado, pendientes un poco todavía de esa borrasca que ya poco a poco se irá desplazando hacia el continente africano, pero que todavía se dejará sentir en forma de vientos intensos, seguramente en la parte oriental del archipiélago, con algunas lluvias todavía. Hay algo de incertidumbre en la península. En la última salida del modelo que he consultado antes de preparar esta predicción, parece que el tiempo se irá recrudeciendo según avance el fin de semana y de cara al domingo probablemente llegue una nueva masa de aire frío de origen polar por el norte de la península que dé lugar a un tiempo muy invernal, de nuevo con nevadas bastante generalizadas en todos los sistemas montañosos y en zonas del norte y del centro de la península. Estoy hablando del domingo próximo, es decir, de aquí a 7 días. Puede haber variaciones, pero en cualquier caso no parece que vaya el tiempo a estabilizarse y que, aunque haga frío, pues remitan las precipitaciones. Así que, como ves, pues hay aquí como tres actores en esta obra de teatro que acabo de escribir. Primero, esta situación invernal que ya está empezando en la península. Después, ese episodio de Canarias que habrá que vigilar, precisamente por el tema de La Palma y porque, bueno, en otras zonas del archipiélago puede haber lluvias muy intensas. Y el tercer acto, pues este nuevo episodio invernal de cara ya al último tramo de la semana en la península, que veremos el juego que da y si finalmente deja nevadas en muchas zonas, como acabo de apuntar.
Oye, cuando el tiempo está tan revuelto, cuando hay una borrasca así de esta magnitud que provoca una dana, etcétera, etcétera, los pronósticos pueden cambiar, pueden fallar de alguna forma. Es decir, yo estoy ahora intentando que las cosas vayan a mejor. No sé si te das cuenta, ¿no?
Sí, sí. Bien, vamos a ver. Ya desde hace dos días, sí, el modelo del Centro Europeo, que es con el que trabajamos en Meteorred, marcaba esa borrasca de Canarias. Uh-huh. Y en la última actualización sigue apareciendo, más o menos.
O sea, que hay pocas probabilidades de que eso no pase.
Claro, ¿dónde está la incertidumbre? Pues en saber si al final el recorrido de la borrasca es más o menos rápido y a qué parte va a afectar más, uh-huh, del archipiélago. Si lo va a pillar muy de lleno o se desvía más hacia el sur, y aunque haya zonas donde pueda llover mucho, va a haber vientos muy intensos, pero no va a ser un tiempo generalizado de lluvias y temporal. Esa es un poco la incertidumbre, y en la península el tema es la localización de las zonas donde se produzcan las nevadas. Antes, por ejemplo, te he puesto el ejemplo de Madrid. Sí. Pues bueno, es un ejemplo como muy llamativo porque es una ciudad grande, y el hecho de que nieve o no, en un momento dado, pues tiene una evidente influencia en muchas personas, ¿no?
Bueno, y es gato escaldado, como decíamos antes, ¿no? Cuando sí, ya te has quemado una vez, pues hombre, no te apetece quemarte otra. Josemi, pues ¿qué te voy a decir? Que no os vais a aburrir los hombres del tiempo esta semana,
desde
luego.
No, yo creo que esta semana nos vamos a ganar el sueldo, efectivamente.
Seguro que sí. Que tengas una feliz semana, y si hay alguna novedad que comentar, ya sabes que estamos en contacto, como siempre.
Por supuesto, Pepa.
Un beso grande.
Adiós.
Buena semana. Adiós.
Igual.